desde Madrid. Allí él fue a hacer varias actividades que tienen que ver con las perspectivas en nuestro país que tienen las empresas españolas, no solamente para Uruguay, sino para toda Latinoamérica. Él, por supuesto, lo va a bajar en las inversiones de las empresas españolas en Uruguay también. Ya estamos en contacto con Luis Custodio desde Madrid. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Por suerte paró el agua hace un ratito acá.
¿Sigue lloviendo?
Sí, sí, sí. Toda la semana nos acompañó la lluvia. Y unos 7, 8 grados en este momento. La primavera no entró con mucha fuerza, que digamos.
Claro. Como acá tampoco entró el otoño con mucha fuerza, así que estamos igual. O sea, sigue el calor. O sea que lluvia y fresquete.
Sí, 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 sí. Mira, en este momento haciendo una recorrida por una de las universidades privadas de Madrid, el antiguo Instituto de Empresa, la iBusiness de Madrid, que ha inaugurado hace un año aproximadamente un modelo de universidad bastante inusual, porque es un campus vertical, ¿verdad? Está en 33 pisos, aquello del modelo clásico de las facultades más bajas o en un campus separado de un edificio del otro. Bueno, está todo en vertical con algunas particularidades interesantísimas para mantener esa actividad de lugares comunes y de interacción entre, digamos, una facultad y otra, por definirla de alguna manera, que es muy interesante.
Es un campus en un edificio, entonces.
Exacto. Sí, sí, sí. Es una suerte de T apoyada en la base, o sea, es una...
Claro.
Los primeros 4 pisos de base muy extensos y después una torre de 32, 33 pisos más.
¡Qué brutal!
Sí, sí, sí. Está muy bueno incluso todo aquello que tiene que ver con la transversalidad en cuanto a la forma de acceder a clase y, bueno, y el uso de tecnología que quizás lo conversamos después a la vuelta.
Claro que sí, claro que sí.
Estabas hablando antes de las inversiones españolas en América Latina, en el caso de Uruguay, del informe que hablábamos ayer. Sí, yo quiero aprovechar estos minutos para compartir con ustedes algunos de los conceptos que nos daba Juan Carlos Martínez Lázaro. Martínez Lázaro es economista de la iBusiness, de la escuela que se encarga de este estudio, que lo hace desde hace ya más de una docena de años, y que, como les contábamos ayer, da buenas perspectivas para Uruguay. Entre aquellos países en los cuales se prevé aumentar la inversión por parte de las empresas españolas, y entre los que se destacan como con mayor posibilidad de crecimiento para este año 2022 entre los países de la región. En Iberoamérica, el cuarto, el primero para la subregión de Sudamérica. Quiero que escuchen unos minutitos lo
claro
que decía
sí.
Juan Carlos Martínez Lázaro a propósito de la economía uruguaya y la visión que tienen más de un centenar de empresas que son las que responden a esta encuesta.
Uruguay es un país pequeño dentro de dos, digamos, gigantes económicos y demográficos. Es verdad que las posibilidades de los mercados no son las mismas en Uruguay, en Paraguay, que lo que puede ser en Brasil, son pequeñas economías, muy pequeñas.
Claro.
Pero es cierto que si Uruguay se ha venido decantando por algo, o ha sido una característica, ha sido su estabilidad política, una estabilidad política que en el lado que ocupa las inversiones no ha sido de cuestión hacia las inversiones como hemos encontrado en otros gobiernos. O haya gobernado la izquierda y no ha habido ningún problema para las inversiones, no ha habido una hostilidad hacia la inversión como podemos encontrar en otros países donde a lo mejor esa hostilidad no es real, pero sí es al menos forma parte del imaginario y del discurso de ciertos sectores sociales o de ciertos movimientos políticos, ¿no? En ese sentido, eso no existe en Uruguay y es verdad que es un país que se ha ido conformando como un destino pues cada vez más interesante, a pesar de que hablamos de que es un mercado muy muy pequeño, ¿no? Comparado con los dos monstruos con los que comparte el Mercosur, ¿no? Pero yo creo que esa estabilidad, esa apuesta que han hecho claramente sus gobiernos por atraer inversión extranjera, por desarrollar sobre todo un sector como las renovables, pues es lo que está trayendo frutos, ¿no? Y más que una desventaja, al contrario, yo creo que es una ventaja cuando encuentras un sitio donde Argentina, con la inestabilidad que tiene y digamos un cierto discurso anti inversiones, y Brasil con las dificultades que tiene el mercado brasileño. Es curioso, pero Brasil es un destino para las grandes empresas españolas, pero no tanto para las pymes, porque encuentran mucha dificultad a la hora de desarrollar así un sistema proteccionismo, un sistema tributario terriblemente complejo, pero precisamente si encuentras un sitio que además está en Mercosur y que te permite desarrollar tus inversiones con una, digamos, estabilidad y con un entorno favorable, creo que eso es lo que tiene que seguir explotando Uruguay, convertirse pues en una especie de polo de atracción de inversiones, aprovechando, digamos, las debilidades o desventajas que sus socios ofrecen, ¿no?
Luis.
Bien, lo que decía Juan Carlos Martínez Lázaro, a ver, claro, no es novedad.
No, claro, pero...
es una ratificación de aquello que escuchamos habitualmente acerca de Uruguay.
Exacto.
Cuando tenemos la chance de conversar con actores relevantes de otros mercados. Y en este caso es el más de centenar de empresas españolas que cuando identifican las dificultades de los mercados, en cada uno de ellos no ponen a Uruguay entre los más complejos. Y bueno, definitiva en términos relativos, es una buena cosa. Hablando de las empresas que invierten o que tienen presencia comercial en algunos casos en Uruguay, está Iberia, indudablemente, que es la aerolínea de bandera española que más conocemos, por lo menos en cuanto a presencia extendida. Hace ya un tiempo, por octubre, por allí, se completaron 5 vuelos semanales a Uruguay, volviendo después de las dificultades de la pandemia, poco a poco. Hay un sexto en ciernes, nos decía Víctor Moneo, que es el responsable, el ejecutivo de Iberia para América Latina. Se ha, de alguna manera, ya restablecido el flujo de viajeros desde Uruguay a Europa vía Madrid por Iberia en cuanto a lo familiar y lo que ellos definen como étnico, que esto es aquellos que tienen, mejor dicho, en lo familiar primero, no, lo turístico primero, y lo étnico, que es más ese vínculo de familias que están de un lado y otro, que oficia de puente, Iberia, cruzando el Océano Atlántico. La tercera pata, que es la de negocios, es la que todavía está débil, pero espera revertir esto antes de fin de año, por lo menos son las previsiones de Iberia para el mercado uruguayo. ¿Lo escuchamos unos minutos?
Claro que sí.
La demanda empieza a tirar. La programación que tenemos en Uruguay, en concreto, entre Madrid y Montevideo, va pareciéndose cada vez más a 2019, y yo diría que está un poco en la media de América Latina.
Uh-huh. ¿Cómo se ha comportado en pasajes, en asientos ocupados en este periodo?
Bueno, nosotros cuando vemos que el avión va llegando a un load factor, que decimos nosotros, o porcentaje de ocupación razonable, es cuando nos animamos a poner el siguiente vuelo. En estos momentos estamos oscilando en el entorno de 5 vuelos, teníamos 4, luego fuimos a 5. Nuestra intención es poder recuperar lo que teníamos en el año 19, que llegamos a tener 6 vuelos prácticamente, o casi vuelo diario, ¿no? Ojalá los fundamentos que hacen que nuestra decisión sea ir poniendo más oferta, pues sigan funcionando bien, ¿verdad? Y nuestra percepción es que así va a ser y que, por lo tanto, pues a lo largo de este año 2022 podremos ir recuperando prácticamente la operación que tenemos.
¿Podría sumarse un vuelo más este año, quizás?
Vamos a ver cómo va comportándose la demanda, pero desde luego para nosotros Uruguay es un destino y un origen muy importante. Lo es, lo ha venido siendo los últimos años. El comportamiento que ha tenido el país ha sido extraordinario. Yo creo que además existe un tráfico muy mixto, en el que tenemos tráfico turístico, tenemos tráfico de negocios, tenemos también tráfico étnico, que llamamos nosotros, que es entre familias que viven a un lado o al otro del Atlántico y que con cierta frecuencia cruzan para encontrarse con los suyos. Por lo tanto, ese mix de tráfico también hace que el tráfico se vaya recuperando un poco más, porque aunque es cierto que el tráfico de negocios todavía sigue un ritmo un poco más lento, más cadencioso, el resto de tráfico se está ya funcionando muy bien, con lo cual nadie desea más que nosotros poder volver a recuperar la operación que teníamos en el 19 lo antes posible.
O sea, se puede identificar ese tráfico, entonces el que está más ralentizado aún es el de negocios.
Claro, el tráfico corporativo está tardando en volver. El tráfico corporativo todavía. Nosotros somos optimistas en el sentido de que pensamos que no creemos que en 2022 se recupera 100% ese tipo de tráfico. Nosotros estimamos que será a lo largo del 2023 donde ese segmento en concreto pueda ya obtener la misma categoría, el mismo rango que tenía en el 2019.
Bien, Luis, anuncios ahí de Iberia.
Bien. Yo los dejo por acá, estamos ya terminando,
claro,
prácticamente
sí.
Informativo Uruguay. Tenemos algunas entrevistas agendadas en el resto de la jornada. Pretendo volver al tema que me ocupó las primeras horas acá, es el de los refugios, el refugio de ucranianos en las afueras de Madrid, de aquellas familias que están llegando en una situación terrible. Y bueno, espero contarles alguna cosa más mañana, ¿sí?
Por supuesto, estamos en contacto y te tenemos acá en vivo el próximo lunes. Eso,
claro,
eso
que sí.
Descontado. Bueno, disfrute, tome algo,
chau,
coma
chau.
Rico. Chau.
Chau.